Buenos días. Hoy vamos a ocupar los audífonos. En vez de la traducción lado a lado. Iba a tratar de decirlo en español, pero no encuentro la hoja. Así que si ocupa audífonos, por favor levante la mano. Yo creo que en las últimas semanas, al comenzar esta serie de sermones por Proverbios, que hemos visto la revelancia de la Biblia en nuestras vidas diarias. Y no se me ocurre un tema más revelante para todos nosotros que el de hoy, que es el dinero. Cuando hablo de dinero hoy, yo me refiero a tu riqueza personal. No solo tu dinero, sino también todas tus posiciones. Y en tiempos bíblicos, la riqueza se ha medido a menudo por la tierra, en las cosechas y los animales. Pero cuando hablamos de ser un administrador bíblico, un manager, vamos a pensar que terminamos en dinero. Puedo sustituir la palabra bienes por cosas, pero yo me refiero al dinero y a las posesiones. Proverbios tiene mucho que decir sobre las posesiones y el dinero. Y no se trata tanto en cuánto tenemos o no tenemos. Se trata más de nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones. Está bien valorar el dinero y las posesiones, pero nuestra perspectiva sobre el dinero debe de ser equilibrada. Proverbios y el resto de la Biblia tienen mucho sobre el dinero y la riqueza. Y el punto principal de todo lo que la Biblia dice sobre este tema es que nuestro primer objetivo debe ser honrar a Dios con todo lo que tenemos. Con demasiada frecuencia abordamos el dinero y las posesiones con la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Es asombroso que quienes ganan 30 mil al año, quienes ganan 100 al año, quienes ganan 200 mil al año, y así sucesivamente, todos tendemos a responder a la pregunta de cuánto es suficiente con esta respuesta. Solo un poco más. ¿Sí entienden lo que digo? No importa cuánto ganamos, todos tendemos a pensar que necesito un poquito más. Si tan solo ganara más, entonces yo estaría bien. Entonces todo estaría bien. Entonces sería más generoso. Pero un poco más no es la respuesta que da la Biblia. Dios dice que la pregunta principal sobre el dinero y las posesiones es, ¿cómo lo honramos a Él? No, ¿cómo nos honramos a nosotros mismos? Si eres nuevo a la Iglesia Northwest, podrías esperar que te enseñes sobre dar a Northwest y sobre el diezmo y cómo apoyar a misioneros. Y uno de los estereotipos que a menudo se les acusa a las iglesias es, solo quieren mi dinero. Aquí en la Iglesia Northwest, si estamos desequilibrados en el tema del dinero, nuestro desequilibrio radica en el que no hablamos lo suficiente de él. Si alguien que no conocemos, entra ahora mismo por la puerta y nos preguntará cómo Northwest gasta su dinero, le imprimiríamos una copia de nuestro último informe de tesorero y se lo daríamos. Y si ustedes quieren uno, solo háganos saber y nosotros se lo damos. Mantenemos el informe más reciente en el tablón de anuncio en la oficina central. Si no sabes dónde es, simplemente pregúntanos. Cada noviembre entregamos un informe que muestra cada centavo que tenemos y dónde se gasta cada centavo durante el año. Quiero señalar que las donaciones han disminuido este año en Northwest. Hemos perdido algunas familias en los últimos años debido a fallecimientos, mudanzas laborales y otras razones. No estamos en pánico, tenemos unos ahorros. Pero sí tienen que saber que nuestra tendencia actual de ingresos y gastos no es sostenible para siempre. Pero no vamos a usar nuestra situación para intentar manipularte para que dones más. Este sermón se centrará más en una perspectiva bíblica sobre el dinero y las posiciones. Simplemente queremos que seas un seguidor de Cristo en todas las áreas de tu vida. Es la meta. Así que escucha lo que Dios tiene que decir sobre este tema y síguelo. Hay tantos versículos sobre este tema que no podemos abarcarlos todos hoy. Y han sido un poco difícil organizarlos en este sermón. Así que voy a leer muchos versículos. Y cuando se apliquen a ti, escúchalos. ¿Sí? Ahí vamos. La riqueza viene de Dios. Ahora podrían decir, bueno, trabajé para conseguirlo. Llegué donde estoy hoy por mi cuenta. ¿En serio? Deuteronomio 8, 17 y 18 nos dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda que el Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así que confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. De la enseñanza cristiana sabemos que nuestra fuerza, nuestra capacidad de trabajar, nuestra capacidad de aprender y nuestra capacidad de tomar un nuevo aliento, todo proviene de Dios. Él nos sostiene. Y al vivir los principios bíblicos, Él nos bendice. Proverbios 10, 4 y 5 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. El justo se ve coronado de bendiciones. Así que debemos de ser diligentes en el trabajo. Junio 29, Tammy predicó un sermón sobre el trabajo. Si se lo perdió o lo tienen que escuchar nuevamente, está en nuestra página de YouTube. Proverbios 21, 17 dice, el que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás serán ricos. Ser adulto requiere disciplina. Y padres, es buena idea enseñar a sus hijos a hacer las tareas del hogar desde pequeños. Ayúdalos a aprender esa responsabilidad desde pequeños y les irá mejor cuando sean mayores. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el fruto y obtendrán la vida verdadera. Ahora, a veces necesitamos prestar atención a lo que un versículo no dice. Estos versículos no les dicen a los ricos que le den todo. Sí les dicen que no pongan su esperanza en sus riquezas. Si nos dicen que usemos lo que tenemos sabiamente. Y si nos dicen que seamos generosos. Y cuando Jesús conoció a un hombre que anteponía sus riquezas a todo, ante todo, incluso a Dios, Él le dijo en Mateo 19, si quieres ser perfecto o completo o maduro, espiritualmente maduro, si quieres hacer así, entonces vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígame. Jesús percibió que la identidad de este hombre residía en sus obras y sus riquezas. Así que básicamente Jesús dice que se deshaga de todo y dependa de mí. Y cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. El hombre no estaba dispuesto a confiar en Dios en lugar de sus riquezas. Debemos de tener cuidado de no sobrevalorar el dinero y las posiciones, pero me temo que es lo que mucha gente hace. Y por cierto, de todos los montos de ingreso, no solamente son los ricos, todos nosotros podemos ser culpables de darle mucho valor al dinero. Proverbios 15:27. Un ambicioso acarrea mal sobre su familia, al que aborrece el soborno vivirá. Y Proverbios 23:4-5 dice, no te afanes acumulando riquezas, no te opciones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. Mucha gente gasta muchísima energía en conseguir cosas. Y una de las razones por la que hacemos es porque confiamos en nuestras cosas. Y me parece irónico que la moneda estadounidense diga, en Dios confiamos. Si eres cuidadoso, debería decir, si no eres cuidadoso, confiarás más en tu dinero que en Dios. Proverbios 19:4. Con las riquezas aumenta los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. Tu riqueza puede traerte muchos amigos. ¿Sí lo has notado? En la forma en que las personas actúan con personas que están muy ricas. Oh, mira, ¿a quién conocí? Sí. Pero, cuando lo pierdes todo, ¿dónde estarán esos amigos entonces? ¿Y qué importancia tendrá tu dinero cuando te presentes ante Dios al final de tu vida en la tierra? No importará cuánto hayas acumulado. Sí importará cómo hayas usado lo que tienes. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Este versículo dice que el que confía en sus riquezas se marchitará, pero el justo se renueva como el follaje. Y yo pienso que un parte de nuestro problema es de que nosotros no define una palabra thrive bien. Mucha gente va a leer este versículo y dice, bueno, si algo se va a renovar, Dios me va a dar mucho, lo suficiente. Pero no estamos hablando sobre el dinero. Estamos hablando que si ustedes confían en el dinero y las posiciones, eventualmente van a caer una forma u otra. Pero cuando los justos no confían en el dinero y las posiciones y confían en Dios, entonces ellos se renuevan espiritualmente como un follaje. Esto no lo incluyo en las notas, pero hay otros versículos en Proverbios que yo pensé que podía citar, pero se me escapó. So, vamos a continuar con el sermón. Así que Proverbios 11:28, el que confía en su riqueza se marchita, pero el justo se renueva como follaje. Este versículo habla de la idea de la identidad. Nuestra identidad reside en nuestro dinero y posiciones. No importa todo lo que prospera. Thank you. Y no importar cuánto poseas, un día te fallará. Lo perderás todo. Tarde o temprano. C.S. Lewis fue un gran escritor cristiano en los siglos XIX. Y respecto a las posiciones, dijo, la prosperidad une al hombre al mundo. Siente que está encontrando su lugar en él, cuando en realidad el mundo está encontrando su lugar en él. ¿Entienden eso? Lo vamos a leer de nuevo. La prosperidad une al hombre al mundo. Te conecta al mundo. Siente que está encontrando su lugar en él, cuando en realidad el mundo está encontrando su lugar en él. Cuando ustedes se enfocan en cosas en vez de en Dios, no están encontrando su lugar. Están dejando que esas cosas tengan control sobre ustedes. Ustedes no están controlando las cosas. Esas cosas lo están controlando a ustedes. La gracia de Dios y su aprobación son mucho más importantes que las cosas materiales. El apóstol Pablo nos advierte sobre poner nuestra esperanza en el dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Cuidado con el evangelio de la salud, la riqueza y la prosperidad. Aquellos que te dicen que Dios quiere bendecirte haciéndote rico. Sí te quiere bendecir. Trabajando en tu vida para que tú seas más como Jesús. No haciéndote rico. Eclesiastés capítulo 5 es un gran pasaje para poner demasiado en tu identidad, en el dinero y las posiciones. Anótenlo y léalo más tarde. Eclesiastés capítulo 5. Estos versículos nos enseñan a ser equilibrados. Que las riquezas no significan nada si no se usan con sabiduría. Ahora quiero destacar el versículo 10 de Eclesiastés capítulo 5. Dice, quien ama el dinero, del dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Eso es de la Biblia. Yo no me estoy haciendo esto. Todo el capítulo 5 de Eclesiastés nos invita a ser equilibrados. Ser rico no está mal. Pero sí suele llevarnos a desear más y más y más. Al administrar nuestras posesiones, debemos considerar seriamente a los menos afortunados. Proverbios 17:5 dice, el que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. ¿Escuchan eso? Si no consideras a quienes tienen menos que tú, este versículo dice que no solo estás menospreciando a los pobres, sino que estás menospreciando a Dios también. Proverbios 14:20. Al pobre hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. A ver. ¿Algunas veces han notado las celebridades o personas famosas que tienen hangares como en ellos? Tienen personas que los siguen. Personas que nomás se cuelgan de ellos, como que están siempre encima de ellos. Yo no tengo de esos, no sé si ustedes. Pero nuestras amistades no deberían de basarse en los ingresos. Y solo para que ustedes sepan lo que dije antes, no está mal de ser rico. Pero sí es tan mal que pongan esa riqueza ante todo. Y personalmente yo conozco cristianos que son bien ricos. Estoy hablando de millones. Pero los que yo conozco que son cristianos son tan, tienen los pies sobre la tierra, que si están aquí, ustedes no sabían que tenían esa cantidad. Y por lo tanto, para probarles eso, algunos de ellos han estado aquí y ustedes no se dieron cuenta. Y yo los trato así como yo los trato a ellos y ellos me tratan a mí como tratan a otra gente. Ellos tienen a Dios primero en su corazón, en su vida. Y lo manejan todo eso, lo que ellos tienen para su gloria. No importa si haces 10 mil al año o 10 millones al año, lo que tú hagas, manéjalo bien para la gloria de Dios. Y ese es el punto. Nuestros ingresos, nuestras amistades no deberían de ser basados en ingresos. Nuestras amistades deberían de basarse en otras cosas, en la persona. Debemos ser éticos y honestos en nuestro trabajo. ¿Y cómo lo ganamos? Proverbios 15:6 dice, en la casa del justo hay gran abundancia. En las ganancias del malvado, grandes problemas. Y yo tengo que explicar esto un poco. La casa del justo hay gran abundancia. ¿Cuál es la abundancia? ¿Millones de dólares? No, es saber que tú estás bien con Dios, que estás viviendo una vida que lo complace. Eso es el tesoro. Hay un versículo en Proverbios que dice, es mejor poquito con Dios que una fortuna sin Dios. No, la casa del justo hay gran abundancia y las ganancias del malvado, grandes problemas. Y de vez en cuando, ustedes van a ver que esa gente son las que están en las cárceles. Con una lista de inversores en Wall Street o políticos que están en las cárceles. O personas como nosotros, que violan la ley solo para ganar un poquito más. No, sean honestos. Proverbios 15:16 dice, más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. La preocupación y la ansiedad para acumular riquezas a menudo tiene como precio la paz y la tranquilidad. Proverbios 10:16, el salario del justo es la vida y la ganancia del malvado es el pecado. Hay mucho en la Biblia de la injusticia, de que la gente rica se aprovecha de los pobres. Hay mucho en la Biblia sobre eso. Había un sermón hace un mes o algo sobre esto. La Biblia nos enseña que debemos de ahorrar. Usando el ejemplo de una colonia de hormigas en Proverbios 6, nos enseña a planificar con anticipación, a ahorrar para el futuro. Estoy leyendo la Biblia, so cuando yo les digo esto, no son mis palabras. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace. Y adquiere sabiduría. No tiene quien lo mande, ni quien lo vigile, ni gobierne. Con todo el verano, almanece provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Planifica ahora para el futuro. Y van a ver que si ustedes conectan los puntos aquí para el final del sermón, que planificar para el futuro. Es bueno planificar para el próximo año, 10 años, pero en sí debemos de planificar para la eternidad. Ese es el punto. Vivan su vida en una forma de que honra a Dios. Debemos de ahorrar para poder dar. Efesios 4:28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesarios. Es uno de los propósitos de Dios darnos a nosotros riquezas y todo para poder compartir con aquellos que están necesitados. Primera de Corintios 16:1-2. El apóstol Pablo dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, el domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Ahora, cuando Pablo escribió esto, él se estaba refiriendo a una ofrenda especial, estar retomada para las personas que están que no tenían nada que comer. No estaban hablando para la iglesia. Y esa necesidad era una aplicación específica que iba a ir este dinero. Pero el principio era de planificar antemano para lo que tú vas a dar. Planificar antes lo que vas a dar. Así que cuando venga el tiempo, ustedes tienen algo que dar. Así que entienden, el principal es planificar antemano para cuando venga el tiempo de dar, ustedes tengan algo que dar. Eso es verdad si queremos agarrar una ofrenda especial para ayudar a esta gente, pero también puede ser verdad para nuestra ofrenda de adoración. Pam y I hemos planificado para décadas y ahora tenemos un montón de dinero. No es cierto. Es chistoso. Me hubiera gustado que James estuviera aquí, pero un día estábamos hablando y yo sé que era el tiempo de que la lotería era más de $1 billón. Yo no hago la lotería, pero estábamos sentados con James. ¿Qué haríamos si nosotros tuviéramos ese dinero? Y yo le dije a James básicamente, quizás pagaría la casa. Quizás un poco trabajo extra en la Blazer, en la camioneta. No iría a comprar un nuevo carro. No iría a comprar otra casa. Básicamente, yo daría la mayoría tener un poco para el retiro, ayudar a mis nietos en el colegio. Pero si tuviera $1 billón, pues en unas semanas o en un año, no lo sabrían porque lo daría. Y yo estoy siendo honesto aquí. So, estamos hablando con James sobre esto. Y James mira en nuestra casa y dice, ¿ustedes realmente son ricos y nunca me han dicho? Esto fue hace unos años cuando estaba más joven, pero era muy chistoso. Pero planifican con lo que le damos a Dios primero. Y Proverbios 3:9 dice, honrar al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así que no le damos a Dios de lo que nos sobra después de pagar todas nuestras cuentas. Primero le damos a Dios para honrarlo a Él. Es lo que el versículo dice. Luego asumimos que nos encontraremos con alguien necesitado. Simplemente lo asumimos, ¿verdad? Así que reservamos dinero para poder ayudar a alguien necesitado. Ahora, no todos ustedes vengan después del servicio y dicen, bueno, yo no tengo que comer. Yo no soy rico, de verdad, yo no soy rico. Pero sí tomo seriamente el versículo que tomamos antemano, que debemos de considerar los pobres. Lo tomamos seriamente. ¿Y quién es pobre? Cualquiera que esté, que tenga menos que lo que yo tengo. Cuando haces esto, planificar antemano, dar no es una crisis que te estresa, sino una alegría que te bendice. Seriamente, imagínate en esto. Supuestamente que una persona en nuestra iglesia está en una crisis. Algo catastrófico pasó en su vida y ellos están en una situación devastante. Y literalmente se van a quedar sin hogar, quizás van a perder su casa o perdieron su trabajo o algo. Y así que nosotros decidimos en la iglesia que hay que regalar la palabra y hay que agarrar una ofrenda. Eso hacemos, no presionamos a la gente, lo hacemos sin anunciarlo. Y si algunos de ustedes quieren ayudar con eso, y nosotros le dejamos saber cuando haga otra. Pero si algo pasaría, si algo me pasaría a mí, yo soy su pastor. Ojalá que yo tengo un capital con ustedes por ser su pastor. Pero si algo me pasa a mí y a Pam, y era algo catastrófico, y perdimos nuestra casa, tenemos que vender nuestro carro, lo que sea, no sé, alguna situación. Y otros en la iglesia se juntaron y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo para ayudarles. Y eso es como una cuenta de GoFundMe, pero nada más es nosotros, es algo en la casa. Y si no han planificado antemano, ustedes van a pensar, bueno, yo quisiera haber ayudado más, pero este mes es todo lo que tengo, ¿verdad? Y eso es estresante. Pero si planifican antemano, planificar antemano, asumir que van a conocer a alguien con una necesidad. Y luego cuando pase eso, no es, yo quisiera hacer más, sino es, mira lo que yo estoy listo para hacer. Mira lo que yo puedo hacer. Y eso es una bendición aquí en tu corazón. Jesús dijo, eres más bendecido de dar que recibir. Y yo lo he aprendido. Yo pienso. Eres increíblemente bendecido para dar. Otro consejo sería Proverbios 12:11, que dice, el que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Lo voy a decir de nuevo, porque creo que algunos lo hagan. El que labra su tierra, el que labra su tierra, tendrá su abundante comida. Pero el que sueña despierto es imprudente. Dios dijo esto, no yo. Tengan cuidado con planes para enriquecerse. No pongan su esperanza en la lotería o en alguna oferta. Aprenden a trabajar. Si están físicamente dispuestos, aprenden a trabajar. Aprenden a ahorrar. Aprenden a planificar. No hay nada mejor que seguir un presupuesto. Planificar tus finanzas. Ahora, si están pensando, bueno, eso no es un sermón muy espiritual. Déjame recordarte que si planifican antemano y pueden ayudar a alguien en necesidad, eso es muy espiritual. Planificar sus finanzas y luego trabajar con constancia y diligencia para alcanzar esos objetivos. Pero tengan cuidado con endeudarte. No digo que no, solo digo tengan cuidado. Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Si ustedes están agarrando de que les presten, asegúrense de pagar. Y tengan cuidado al firmar como avalista para otros. Proverbios 11:15. El fiador de un extraño saldrá perjudiciado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. La Biblia no dice que nunca debe de avalar, pero sí dice que tenga mucho cuidado y se considera la persona a quien se le está confirmando. Ahora, hay muchos otros principios sobre finanzas en la Biblia. Muchos. Bastantes. Así que si tienen preguntas específicas, llámame en esta semana. Y se pueden sorprender de lo revelante y específico que es la Biblia para su situación. Ese es uno de los pensamientos profundos del pastor Dave. Dios sabe lo que habla. Dios es más inteligente que yo. Y es prudente de escuchar a otros que están más inteligentes que ustedes. Escuchen a Dios. Y al principio de ese sermón dije que si eres nuevo a la iglesia Northwest, es probable que espere que enseñes sobre dar a Northwest y que hable sobre el diezmo y apoyar a los misioneros. Bueno, sí creemos que los cristianos deben de honrar a Dios con sus ofrendas. Creemos que los cristianos deben de honrar a Dios con la totalidad de sus vidas. Ahora, cada familia es diferente según sus ingresos y otras circunstancias. Y la forma en la que lo presentamos en nuestra clase de introducción a Northwest es que para quienes han sido bendecidos con poco, dar el 10% o la ofrenda de 10% debería de ser una meta que aspirar. Y quizás nunca llegaría. Tu ingreso puede ser poco, que apenas pagas renta, comida y nomás no te queda mucho. Y yo conozco a personas que han venido hacia mí para que yo les diga, y ustedes piensen en esto antes de hacerlo, pero me preguntaron algo y querían que yo les ayudara a agarrar en un presupuesto. Así que ellos dijeron, es lo que yo gano. Y yo me acuerdo de específicamente en una persona que cuando esta persona me dijo lo que ellos ganan, yo le dije, ¿cómo lo haces cada mes? ¿Cómo vives en eso? Y mis próximas palabras fueron, no den un centavo a esta iglesia. ustedes pueden dar en otras maneras. Ustedes oren por nosotros. Solo involúcrense, vengan y adoren, sirvan en la iglesia. Pero Dios te ha bendecido con poco y Él entiende. Así que para aquellos que están bendecidos por pocos, debería de ser una meta de ir hacia allá, no algo legalístico. Y para aquellos que son bendecidos con mucho, debería de ser un punto de, el 10% debería ser un punto de partida. Y todo lo que hemos leído de Proverbios hasta ahorita debería de ser un punto de empiezo. También animamos a todos o a cada familia a apoyar a uno de nuestros misioneros regularmente ese primer domingo del mes, y por lo tanto no planifique esto, pero estoy muy bien de que recolectamos la ofrenda antes del sermón, después de después. Vi una imagen. La última vez que prediqué sobre el dinero fue en el 2009. So, vayan y chequen. Pero si vayan de aquí, dice, bueno, yo fui a esa iglesia y todo lo que hablaron es sobre el dinero. Entonces, ustedes se perdieron los últimos 16 años. Ok. Vi una caricatura que después de servicio, dos muchachos estaban caminando a la iglesia y no tenían nada más que boxers. Y uno le mira a otro y dice, bueno, ese es el mejor... Es el mejor sermón de dar que yo he dado, porque lo había dado todo. So. Pero yo espero que ustedes puedan ver lo que dónde está nuestro corazón. Nosotros queremos que ustedes sigan a Cristo con toda tu vida, y eso incluye sus cosas. Pero la forma en que administran la totalidad de tu dinero y posiciones es la forma que honras a Dios. Y no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de hacer un presupuesto familiar. Y yo sé que ustedes algunos van a decir, bueno, yo me va bien. Administrarás todo lo que tienes intencionalmente. Administras todo lo que tienes para la gloria de Dios, o lo administras lo suficiente que tengas algo y que puedes hacer lo que quieras cuando quieras. ¿Estás administrando todo lo que tienes para la gloria de Dios? ¿O lo estás administrando para beneficio personal o familiar, para seguridad? ¿Cuánto es suficiente para ti y tu familia? Realmente no sabes la respuesta sin un presupuesto. La verdad no lo sabes. Nuestra iglesia hizo un seminario sobre esto. Si están interesados, yo te puedo decir sobre eso. Cuando presupuestas basándote en principios bíblicos, entonces comienzas a honrar a Dios con valores bíblicos en lugar de valores mundanos. Entonces tu generosidad se basa en Dios en lugar de lo que sobra cada mes. Ahora, Jesús dijo en Mateo 6, 19, 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se metan a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estos versículos no dicen que nunca debemos ahorrar. Ya vimos versículos anteriores que enseñan a ahorrar. Pero estos versículos sí están diciendo que debemos de poner a Dios primero. Porque Jesús también dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O quedará mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mientras que el equipo de oración se acerca, permítame terminar con estos versículos de Hebreos 13. Y pienso que son versículos del 1 al 6. El escritor de Hebreos está terminando esta carta y está dando un punto para las personas finales, y les está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos, y les están diciendo: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Ellos están hablando de personas que están perseguidos yendo a prisión por su fe. Como si fueran sus compañeros de cárcel. Y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todo en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que se tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Los últimos dos versículos nuevamente. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. ¿Por qué? Ahora ustedes entienden, todos estos principios van juntos. No solamente está diciendo: ok, lo que tienes, tengan contentos, siéntense y ya hasta que te mueras. No, seguimos trabajar diligentemente, orando, planificar, y hacemos todos estos principios. Y a como vivan principios bíblicos, donde quiera que ustedes estén en la vida, sean contentos con lo que tienen. Porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Tenemos a Dios. Él es suficiente. Honrémoslo con todo lo que tenemos, viviendo todos estos principios que acabamos de compartir. Oremos. Señor, Padre, ayúdanos a darnos cuenta que las riquezas, posiciones, son cosas espirituales. Estamos para manejar todo lo que tengamos para tu gloria, nuestras amistades, nuestra salud, nuestra influencia hacia otros y ciertamente el Evangelio para tu gloria, pero también nuestras cosas, Señor. Ayúdanos a manejarlo todo para tu gloria. Padre, tú nos has dado tanto que a veces lo tomamos por alto, de ir y salir en un día de verano y ver flores y árboles y pájaros, de poder tomar nuestro próximo aliento, de poder jugar en la nieve en el invierno. Señor, de ver cómo cae la nieve fresca en Chicago y todo se ve blanco y limpio, y los niños salen a jugar y algunos adultos hacen ángeles o hacen muñecos de nieve. Señor, tú nos bendices con comida. Yo no sé que muchos de nosotros van y compramos $500 en restaurantes, pero yo puedo disfrutar un hot dog en Jimmy's. Yo me lo disfruto, un hot dog de Jimmy's por $5 con papas fritas, Señor. Así que tú nos has bendecido en muchas maneras. Tendemos de no agradecer lo suficiente. Así que Dios, ayúdanos a reconocer millones de bendiciones en nuestras vidas. Y lo que sea que tú nos has bendecido a cada una de nosotras, aquellos con pocos, aquellos con mucho, ayuda a cada uno de nosotros a poder manejarlo bien para tu gloria. Te queremos complacer. Tú moriste por nosotros y ayúdanos a vivir para ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.